maestro es dulce y amargo como todas las tardes. Uy, mira la voz que tengo ahora, está raro todo. ¿Estamos saliendo bien? ¿Es así? Ok, listo, 4:06. Esto es dulce y amargo para todo el país, desde la comarca andina, porque una de las cosas que aprendí en los 3 días que estuve acá es que nadie dice soy del Bolsón, dicen soy de la comarca, todo, porque les queda... cruzan ahí y ya están en otro lado, están en Pueblo. Como hago habitualmente cuando salgo de viaje, me gusta juntarme con colegas, me gusta juntarme con colegas de todo el país para que me cuenten, sin intermediarios, qué pasa en cada uno de los lugares. Así que tengo la suerte que los colegas se agarran y vienen. No sé si después les pegan, pero... Eugenia Carrizo, periodista directora del Canal 36 de Bolsón. Gracias, Eugenia, por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Romina Ross, periodista del Canal 4 de Bolsón. Bienvenida.
Gracias, Osvaldo, por la invitación.
Estoy con Rodrigo Sotomayor, que es el titular de Radio AMPM.
Osvaldo, la verdad, un gusto tenerte acá. Estamos orgullosos de que Nacional nos abra las puertas y que vos estés acá.
Bueno, muchísimas gracias. Y el dueño de casa, Adrián Moreno, periodista conductor acá en Radio Nacional Bolsón, que ya nos recibió en su programa de la mañana.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí en otro escenario.
En otro escenario, este lado, no, ahora estás de este lado, claro. Ahora vas a ver lo que sufrir.
Claro.
La cosa a la que decís siempre a los entrevistados. Bueno, primero muchas gracias por estar acá, me encanta estar en Radio Nacional y que los colegas de otros medios puedan venir y charlar. La idea es que ustedes me ayuden a mostrarle al país cómo se vive, cuál es la actualidad, cuáles son los problemas y cuáles son las alegrías que son las que se enfrentan todo el día en la comarca. Y lo primero que tengo que preguntar, para ser absolutamente sincero y porque ha sido el gran tema nacional, me gustaría saber cómo repercutió en la gente de la comarca el caso Maldonado. Pero para empezar, Liliana.
Bueno, hicimos apuestas a ver qué nos iba a preguntar Osvaldo y dijimos seguramente que era el caso Maldonado. Cuando decís que sos de Bolsón, lo más probable es que te pregunten cuánta droga consumís. Cuando ahora salís de Bolsón, lo más probable es que te pregunten qué relación tenías con Santiago Maldonado o de qué lado estás. Y la verdad que, más allá del tema Maldonado, que es súper complejo para todo el país, sensible por donde lo mires, y muy personal para nosotros que lo vimos con un prisma que por la tele se veía de otro color y que acá se sentía de otra forma, que va mucho más allá de la fatalidad, de lo que haya pasado finalmente ese día. Nos pasa eso, que nos ponen un título que decimos, pero yo tengo otra vida, vivo otra realidad. Convivo, incluso hasta veíamos ampliamente a nuestros amigos de la capital, por decir alguna parte del país, que nos hacían diferencias entre nosotros y personas por ahí mapuches, como que no podíamos convivir. Y eso, la verdad es que seguíamos transitando las calles con nuestros amigos de toda la vida en medio de una situación sensible, y hoy por hoy quedamos de vuelta estigmatizados con el tema de Santiago, por lo menos en mi visión. Yo creo que el Bolsón es mucho más allá de todas estas circunstancias, de estas etapas que tiene el país, dramáticas, sensibles, y el Bolsón es maravilloso por donde lo mires. Y vos cuando venís acá, no solamente vas a encontrar satisfacción, sino quizás vas a aliviar otras penas. Y por supuesto, lo de Santiago fue durísimo. Pero te digo, antes de Santiago, nos tocaba que nos pregunten cuánta marihuana consumíamos.
Sí, bueno, por otra parte, fue muy triste, ¿no? Nos vimos envueltos en una situación, como dice Rodrigo, que nosotros nos generamos, que... No sabemos por qué, pero cada tantos años nos sucede que la comarca se ve envuelta en alguna situación, ¿no? Como que extraña o que intentan titular cosas que de golpe no, nosotros no las vemos de la misma manera que se ven reflejadas en los medios. Pero la realidad es que hay mucha tristeza, porque nadie quiere que un joven muera en ninguna parte del país, en ningún tipo de circunstancia y más cuando quedan muchas instituciones del Estado involucradas, o que nosotros tampoco sabemos cómo explicarlo, porque fue complejo trabajar para nosotros mismos. No podíamos llegar al lugar, no se permitía el ingreso de la prensa, entonces fue todo muy complejo. Y la gente lo primero que te quiere preguntar es eso, porque estábamos a re pocos kilómetros y es lo más natural y es lo más normal, pero la verdad que todos sufrimos mucho nuestras familias y que hemos envuelto en esas situaciones que nos cuestan explicar.
¿Y hubo divisiones entre la gente de la localidad?
Sí, totalmente. Creo que todavía siguen estando esas divisiones. Lo que pasa es que yo dividiría el tema de Maldonado en dos circunstancias que se vieron después del hecho. Primero, el hecho propiamente, lo que significa la desaparición de una persona al principio, las circunstancias en las que desaparece, las intervenciones, como decía Romina, del Estado, es decir, todo un conjunto de cosas, porque hay intervención del sistema judicial, hay intervención de la policía, de gendarmería, etcétera, dentro de un contexto de una historia muy particular que es propia de nuestra región con las comunidades originarias, en este caso mapuche, por un lado. Y por el otro, si se debiera titular esta situación, yo diría que es el gran déficit que tenemos en nuestro país respecto del centralismo, en relación por lo menos a lo que nos toca a nosotros, que es la tarea periodística. Se ha pasado esta cosa que es elemental en el periodismo de la fuente, de la contar el hecho más allá de lo que alguien supone. Entonces, yo creo que desde el punto de vista periodístico se hizo mucho daño a la región. Porque uno dice, está claro que un medio de estos mal llamados, nosotros decimos así desde aquí, nacionales, están en un lugar como este, con un productor, un periodista, un cámara, un equipo, y cada una hora tienen que dar una noticia, una primicia. Entonces, bueno, como no la tenemos la primicia, algo tenemos que tirar.
¿Que se inventó mucho?
Y yo creo que se ha inventado, y de hecho, fíjate vos lo que sucedió. Lo que dice Romina es cierto, lo que nos ha costado a los medios locales llegar a tener la información certera o una información inapelable. Esto es lo esencial de la tarea periodística. Lo inapelable desde la esencia de la palabra, porque hoy mucha gente considera que todo es apelable. El tema es que lo apelable esencialmente es aquello que se puede apelar, claro. No lo que yo creo que se puede apelar. Claro. O sea, pero todo esto llevó, por ejemplo, a que el juez hablara con los medios, si bien tenía restringida la información para los medios, no para todos, para algunos nacionales o para los nacionales en general, hablaba. Y para los de la zona, no.
¿A ustedes les costaba más conseguir información que a los medios nacionales?
Sí, totalmente, claro. Totalmente. Sí, sí. Yo cansado de enviar mensajes al juez o a la fiscal, por ejemplo, que nunca respondieron, y después escuchabas
lo veías
en cualquier otro medio.
Sí, el abogado de la familia de Maldonado, imposible contactarlo. Por lo menos de mi medio no pudimos hablar nunca con ellos.
Sí, a nosotros igual nos pasó de en un momento determinado de ir a cubrir las marchas que se hacían en ese momento, que terminaban todas en hechos violentos. Y de ver cómo corrían a compañeros nuestros, la misma gente que a su vez también pedía que brindemos información y que, o sea, era como medio raro. Entonces nosotros en un momento optamos directamente por no ir a cubrir más, porque la violencia cada vez era peor y terminaban los medios agredidos totalmente con algo que no, o sea, éramos ajenos, íbamos a trabajar, claro. Entonces era como muy difícil, y ya el último tiempo antes de que se encontrara sin vida el cuerpo de Santiago, ya el nivel de violencia era muy grande, dentro de la misma gente que pedía justicia, ¿no?
¿Ese nivel de violencia bajó?
Yo creo que está instalado en la sociedad de la República Argentina, lamentablemente, y por determinadas circunstancias se eleva más o menos dependiendo. Creo que lamentablemente pasa eso, y lo ves en las redes, los ves en distintos ánimos. Quizás tenga, no digo un 100%, pero sí con esto que te decía antes, creemos todos que todo es apelable. Y utilizando el término que con su origen jurídico, digamos, algo es apelable cuando finalmente se apela. Cuando en el fallo, en esa decisión, hay algo que está erróneo, entonces, bueno, hay que volver para atrás. Y hoy, incluso creo que el propio sistema judicial, los abogados, quienes utilizan la apelación, digamos, hoy no se utiliza para demostrar que un fallo es erróneo, sino que se utiliza como estrategia para ganar tiempo,
claro.
Por ejemplo.
No me importa que sea verdad o no.
Y eso se ha traducido a toda la sociedad. Entonces, sí, vos decís algo y bueno, yo lo apelo. Por eso decía que la tarea periodística, por sobre todas las cosas, esa información tiene que ser inapelable.
Bueno, es esto que pasa de que yo te estoy dando una verdad que es así, que es comprobable, y lo único, y la respuesta que tengo es, bueno, para mí no me parece. Como si eso fuera una respuesta, ¿eh? Pero a mí no me parece.
Claro.
Digamos, ¿no? Lo que sí noto, digamos, es que el caso en sí, más allá de la tristeza propia, digamos, a la zona le ha traído como un problema en cuanto a la mirada. Digo, la mirada durante mucho tiempo sobre la zona, digamos, como bien decía Rodrigo al principio, digamos, parece que se concentrara y que terminara solamente ahí, ¿no?
Sí. Incluso hasta está para analizarlo con la gente de turismo, el fenómeno que generó, en algún momento también se analizaba las consecuencias de la temporada. Acá la mayoría de las personas que no viven del Estado, provincial, municipal o estatal o nacional, viven del turismo. Y el turismo es la temporada alta. La temporada alta acá se resume entre diciembre y final de febrero, y ahí termina. O sea, los que no pueden hacer una diferencia, ya sean desde un feriante hasta un cabañero, el resto va a ser complicado. Y se preguntaban qué iba a pasar con la temporada, porque si estaba la sensación de que había, por ejemplo, vos venís para el Bolsón por la Ruta 40, pasás por Bariloche, si llegás por el aeropuerto, y atravesabas 3-4 controles, entre veías fuerzas que habitualmente no las ves en la zona, desplegadas, de seguridad, y nos preguntábamos qué iba a pasar con esa temporada, qué iba a hacer el turista, iba a elegir acá o iba a mirar la promo de Brasil y en vez de elegir la Patagonia se iba para otro lado. Bueno, por suerte,
¿qué fue lo que pasó?
Va con un 90% de ocupación lo que es febrero, lo cual es altísimo. Digo, también habla de cuál es el efecto social que tenemos a nivel país. Más allá, claro, que el tema esté instalado, lo que algo parecía que iba a afectar en noviembre, diciembre,
no afectó,
fíjate, claro, cómo no terminó influyendo.
Claro.
O digo, qué descartable que es también los conceptos que estamos manejando, ¿no?
Claro, ¿qué preconcepto podemos tener al respecto y cuando después efectivamente pasó lo que pasó? Ahora me preguntaba, desde lejos no se había ni idea de este problema. De hecho, los medios nacionales no se ocupaban. El caso Maldonado saca a la luz un problema que, como decía recién Adrián, viene de un contexto anterior. ¿Ustedes podían prever que esto, que se pudiera llegar a este nivel de violencia, que esto pudiera llegar a pasar? ¿Había señales acá para eso?
Más o menos. En algunos casos sí. El tema de la acá hay un tema, digamos, no sé si es el origen, pero sí es parte, que tiene que ver con la eficiencia del Estado en determinados aspectos. En este caso tiene que ver con la tierra. Hay una ley que es la 26.160, que es la ley de comunidades originarias, que tiene, hemos pasado en diciembre último, la, si no me equivoco, cuarta prórroga. Cada prórroga incluyó 4 años. O sea, se hizo la ley en el 2006, se prorrogó, pasaron otros 4 años, se prorrogó,
y
otros
se
4 años,
problema para
se prorrogó.
Gente, ¿no?
Entonces, y es el relevamiento de 500 comunidades originarias. No estamos hablando de 50 millones,
claro,
de 500 comunidades, de una punta a la otra del país,
sí, sí,
claro. Esa ley generó muchas cosas, más allá de esta prórroga, el comienzo de la ley generó muchas cosas, como que personas decidieran juntarse para formar una comunidad originaria.
Que nunca habían sido, sí, nunca.
Que
habían...
nunca, o no sé si no fueron comunidad, o eran más o menos, o lo que sea, pero bueno, les daba la posibilidad de poder hacerse del territorio que estaban ocupando.
¿Estás hablando de oportunistas?
No necesariamente, ah, no, quizás no estaban definitivamente reconocidos como una comunidad, bueno, lo hicieron, este territorio que siempre lo ocupamos, ahora lo vamos a tener, si se quiere, legalmente.
Okay.
Eso no pasó, eso generó, uh-huh, expectativas, angustias, decepciones, desde luego, y todo eso, porque, digamos, uno entiende que una norma viene a resolver un conflicto. El conflicto siempre estuvo, la norma venía a resolverlo. Pasaron 8 años, doce, no se resolvió y sigue latente. Entonces, Hay cosas que son para algunas personas muy dolorosas, porque imagínate, vos decís, bueno, yo estoy en este territorio, estuvieron mis ancestros, lo cuidamos o no, trabajamos o no, no importa, pero esto es lo mío. ¿Me lo pueden sacar? Bueno, no me lo van a sacar porque hay una ley, pero la ley finalmente no termina de cerrar el círculo. Y está esta sensación de qué pasa. Algunos quizás han tomado la decisión de resolverlo en forma violenta. Y esto ha generado después todos los conflictos que hemos vivido.
Que no han resuelto tampoco mucho.
Para nada.
A través de la violencia, seamos realistas. Claro. Yo creo que sí, Bolsón padece también hace un tiempo como que nos agarramos de cualquier cosa para hacer una marcha y seguro termina en violencia. Porque sin ir más lejos, cuando pasó todo lo que pasó con el tema de Ni Una Menos, pasó y se hizo una marcha y ya la segunda que convocaron terminó con pegatinas, con pintadas, con roturas de, por ejemplo, de la municipalidad, del Consejo Deliberante. Entonces como que ya es como una moneda corriente, o sea, si hacemos una marcha y terminamos rompiendo todo. Y nosotros que vivimos en el Bolsón lo vemos constantemente, que cada vez que se genera seguro que algo van a romper, algo van a quemar, algo va a pasar, porque hay que ser realista y ninguna es totalmente pacífica.
¿RAM existe?
Es una muy buena pregunta, pero yo no estoy en condiciones de responderla.
¿Ninguno de los cuatro periodistas de El Bolsón están en condición de responder esa pregunta?
Yo creo que debe existir porque, sin ir más lejos, el caso Maldonado no ocurrió específicamente en Bolsón, porque parecía que había ocurrido acá en el centro, claro, en la plaza de Bolsón.
Sí.
Ocurrió a más de 40 kilómetros de acá. Y a mí que me ha tocado viajar en ese momento a la altura de Leleque, si no me equivoco,
correcto, sí,
se veían todas las banderas con la palabra RAM.
Claro.
Calculo que...
Parece que no es que hay un miedo para hablar de la RAM. El tema es que si nosotros te decimos que sí, te lo oficializamos.
No, yo no estoy diciendo que tenga miedo. No,
por
no,
ahí,
la verdad,
tenemos una duda de... Quizás hubo asomos de organizaciones que no llegaron a desarrollarse. Y se creó todo un etno en eso, que se alimentó, por cierto, ¿no? Porque es como englobar un tema. Y bueno, entonces cada vez que hablemos de violencia mapuche, hablemos de la RAM. Y quizás la RAM tuvo otro origen, quizás, y hoy no sabemos decirte si existe o no. Sí hay gente violenta, sí. Hay gente que vive en los montes, hay gente que vive en zonas rurales perdidas, que están hiperconectadas, porque así como están, no son inocentes en la comunicación ni en la organización que tienen.
Pero aparte de sí, o sea, se ven siempre las mismas caras en los mismos hechos. O sea, eso es real.
Y aquí, esto es como un pequeño pozo donde siempre tenemos ex-agentes de lo que usted quiera. Ve las películas de televisión, imagínese eso, y acá seguro tiene 50 millonarios del mundo que vienen a pasar lugares maravillosos. Todos los descartes de inteligencia están acá, conviven, arman, pues se aburren.
Claro.
Se jubilan y se aburren.
Claro.
Entonces aprovechan todos sus contactos. Bueno, y todo eso va formando todo un collage rarísimo. Que un poco convivimos todos, porque somos son nuestros vecinos, además.
Claro.
Es como un poco, me parece.
Pero en general lo que se comenta, yo digo, pregunto desde la ingenuidad del tipo que está informado solamente por los medios nacionales, ¿no? Así que por ahí digo alguna brutalidad. Pero sabrán disculparme, en total yo un rato me voy. Lo que se dice a nivel nacional es, bueno, esta gente no son verdaderos mapuches, los verdaderos mapuches están trabajando y trabajaron siempre en la región, y nada, y son los amigos de ustedes y todo eso.
Eso desde luego, eso te lo puedo asegurar, porque convivimos, como decía Rodrigo antes, convivimos, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Siempre la comunidad mapuche ha estado aquí. Hay referentes sociales que vienen, que no están identificados. Este referente social está en este lugar porque es mapuche, está porque es persona.
Claro.
Ahora, bueno, tiene su origen, tiene su cultura, tiene su contexto social. La violencia yo no creo que es reflejo de ningún grupo social, te diría, en el mundo hoy. Sí, evidentemente hay una organización, por pequeña que sea, Nosotros hemos entrevistado aquí a Facundo Yones Guala, que hoy está indicado como un referente quizás del RAM. Le hemos preguntado por ello y él dijo, la verdad que no comparto, esto lo dijo un día, un miércoles por decirte algo, no comparto los métodos y yo no estoy ahí, no soy parte, lo tenemos grabado. A los dos días vemos en otro medio que él dice que es parte del RAM. Ahora, para que dos personas lleguen a un determinado lugar con una bomba molotov, hay una organización. Pongámosle RAM,
igual,
pongámosle
fíjate que, o sea, cómo sería el pensar de Facundo Yones Wallace que a los medios locales, llámese Esquel, Bolsón, salvo que sea Radio Nacional, no quiso dar notas. Daba notas a medios de la capital.
¿Ustedes no lo pudieron entrevistar?
No, jamás.
Sí, yo lo pude entrevistar y también le pregunté lo mismo que le consultó Adrián, que hablaron los chicos y no, y ellos no se reivindican ningún ataque de ninguna índole, dicen que no tienen elementos, que no tienen dinero para moverse, pero por el otro lado, después ves declaraciones en medios nacionales con otro tono. O le modifican las declaraciones en los diarios, o él está
negociando. A los medios locales dicen que no le interesa la violencia,
no.
Y a los medios nacionales.
Tiene como una doble versión.
Por lo menos a mí, digamos, yo tuve la posibilidad de conocerlo y esa logística que supuestamente con la que se manejan tampoco la pude ver. Yo nunca la vi, por lo menos yo nunca la vi. Cuando los vi reunidos o trabajando por el tema de la tierra, dirán.
Hubo
personas que no eran violentas tampoco, ¿no?
¿Hubo hechos violentos antes de Maldonado?
Sí.
Sí, montón.
Sí.
¿Qué tipo de hechos?
Bueno, eso que comentaba, la marcha de Niamena.
Bueno,
claro, no, y los ataques continuos a la oscuridad.
Los quemas de las maquinarias en el hoyo, que...
Bueno, en ese tipo, pero también los hubo aquí, se mató al médico forense de la policía en la puerta de su domicilio con sus dos hijos atrás.
Sí.
Un hecho que todavía no está esclarecido. Hay, lamentablemente hay que decirlo, muchas muertes violentas que no están esclarecidas en nuestra comunidad.
¿Y que se pueden ligar a ese tema?
No necesariamente. Pero, bueno, yo entendí como hecho violento en general, ¿no? Una persona que tuvo, una mujer que estuvo desaparecida 45 días, que fue encontrada en una desagote en la ruta 223, camino a Neuquén, por ejemplo, y que después fue el cuerpo, ¿no?
Estoy hablando con periodistas, con colegas de aquí de la comarca, con Rodrigo Sotomayor, Adrián Moreno, Romina Bosch-Rost y Eugenia Carrizo. Vamos al informativo de Radio Nacional para todo el país y después hablamos de otros temas que también existen en la comarca. Vamos al informativo de Radio Nacional.
Hasta las 17, Dulces y Amargos. Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
De la tarde, 33 minutos. Estoy saliendo un poco como adentro de una lata de sardina, pero esto significa que por lo menos no nos cortamos, ¿no? A ver, listo. Entonces estamos todos tranquilos, estamos todos felices, estamos haciendo Dulces y Amargos desde la comarca y estoy en el momento de los colegas. Estoy con Eugenia Carrizo de Canal 36, Romina Bosch-Rost de Canal 4 del Bolsón, a Adrián Moreno, que es de acá de la casa, y Rodrigo Sotomayor, que es de Radio AM/PM. Bien. ¿Cuáles son los problemas que tiene la zona de la comarca? ¿Cuáles son los problemas principales que tiene la zona de la comarca? Expláyense.
¿Hay una vez?
Yo creo que es.
Que es muy hermoso y que todo el mundo quiere venir a vivir acá.
Eso primero, eso es cierto.
Es un problema agradable. Y después los estructurales. La ruta 40, cuando se asfaltó, que marcó el tiempo de diferencia de la accesibilidad desde los productos hasta el turismo, nos generó que no estábamos preparados para crecer tan rápido.
Claro.
Entonces nos metieron una ruta internacional, nos atraviesa una ruta internacional que es el punto de paso de Chile. O sea, los camiones, por ejemplo, que tienen que atravesar al sur del continente desde Chile, tienen que pasar por esta ruta.
Pasan por el centro de la ciudad.
Claro, correcto. Este, y así empezamos a crecer desmadradamente en un lugar que a veces nos sentimos el apéndice del mundo, porque estamos lejos casi de todo, en el punto más, el límite de Chile, cerca de Chile, cerca de Chubut, este, ahí lejitos. Y yo creo que la planificación de un lugar que lo queríamos conservar chiquito, este, nos genera distintas dificultades. Claro, incluso como... hasta de pensar que ya somos grandes.
Claro, claro, es un nivel que lo sobrepasó en un momento, ¿no?
Y esta falta de planificación a la que se refiere Rodrigo también viene aparejada de la falta de producción. Un lugar que tiene, en términos numéricos, muchísima más demanda laboral que lo que se puede ofrecer de cualquier ámbito, sea el público o el privado. Y no hay un desarrollo sustentable de posibilidades de generación de empleo. No la hay, por muchas razones, quizás porque los gobiernos no se han encargado de ir a buscarlas, de generar los escenarios propicios, de yo creo que es posible generar fuentes productivas aquí, en línea con el cuidado del ambiente, en línea con los beneficios de la naturaleza que tenemos, que no rompa todo este esquema, pero sí que son necesarias, porque lo que dice Rodrigo viene de la mano de que un montón de personas han decidido vivir aquí.
Vivir aquí, claro. Es muy tentador vivir aquí. En principio, digo, para el que viene en verano, es muy tentador decir, wow, es mi lugar en el mundo, qué lindo me quedo. Pero, bueno, ¿no?
Sí, pero también tenés el invierno.
Claro.
Sí, en invierno nos dejó bien claro que estábamos muy pobres en infraestructura. De todos los servicios.
Este invierno hubo un momento en que quedaron cortadas las rutas hacia Esquel y hacia Bariloche, ¿no?
Sí. Sí,
sin luz, sin gas.
O sea, con las rutas cortadas y sin luz, sin gas y sin servicios.
Claro, no todos los vecinos, pero bueno, vamos a hablar con los vecinos que sí lo sufrieron. Yo en mi caso no lo sufrí, pero tenía un montón de compañeros en el trabajo.
Y de repente.
Amigos que lo pasó. Claro. Y no se podía subsanar.
Pero era para todos.
No, por ejemplo, digamos la región de... Las regiones rurales, en todo este segmento de la Patagonia de Bogotá, son muy muy precarias todas las instalaciones. Entonces se quedaron, por ejemplo, mis suegros 25 días sin luz estuvieron.
Claro.
Y así te puedo contar un montón de familias que le pasó lo mismo.
Bueno, el problema, me parece muy el grave. Problema de la energía es un problema bastante claro. Nosotros hemos, de hecho, solemos transmitir con acá en la radio, ¿no?, con este equipo propio, ustedes supongo que pasará lo mismo, sé que hay que es un verdadero problema, el problema de la energía.
Nosotros tenemos una generación en la localidad que es la más contaminante que hay,
que es un gasoil.
Con gasoil, a riesgo de lo que significa el quemar el gasoil, por un lado, la contaminación auditiva, porque las personas que viven alrededor están constantemente sintiendo un motor que funciona, y un tema que nunca pasó, pero que lo hemos visto por la tele, por decirlo así, porque en realidad ha pasado, lo hemos visto en otros lugares, donde el camión, por ejemplo, que trae gasoil, y que trae muchos litros de gasoil constantemente, podría volcar en el centro, prácticamente en el centro de la ciudad, y generar una situación ambiental muy seria.
Ahora, tengo entendido que, por ejemplo, ahora hay cierta energía hidroeléctrica, ¿no?, que viene de el agua escondido, ¿es así?
No, todavía no está puesta en
funcionamiento.
Pero no viene directamente acá,
va a la central. Bueno, ese es un tema, por ejemplo, desde el punto de vista productivo, el agua escondido ha tenido sus particularidades, la empresa, por toda una historia también que tiene, pero no necesariamente tienen que ser lago escondido, podría ser cualquier otra empresa, porque la geografía lo permite. Vos fíjate que hoy el gran conflicto que se está dando en materia medioambiental es lo que pase con las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, que, bueno, generó el gobierno nacional anterior, este gobierno ha tomado la decisión de terminarlas, yo no tengo certeza, pero los ambientalistas te dicen que 21 especies de aves van a desaparecer allí. Ahora, toda esa región, lo mismo que la nuestra, tiene la geografía ideal como para ser centrales de paso, como la del Lago Escondido, que, digamos, no sé si somos la primera o una de las pocas primeras ciudades de la República Argentina que tiene una central de estas características, que no modifica el ambiente para nada.
El agua es tomada y después es vuelta al río de la misma manera como se...
Así funcionan las de paso, claro.
La cual también tuvo muchos problemas para ser instalada, o sea, mucha gente en contra,
nosotros dependemos también de un dinero importante de la provincia de Río Negro. Hay un proyecto que es del Arroyo Blanco, en el cual se podría abastecer todo el bolsón en toda la región, y ese proyecto no se concreta, no hay financiamiento, estamos, muchísimos años esperando algo que nunca llega.
Bueno, Adrián, yo escuché esta mañana en el programa de ustedes que en una zona de la provincia se habían quedado sin luz porque la provincia no pudo pagar el gasoil.
Eso fue en Chubut. La cuestión energética, está claro que el país no le ha prestado mucha atención en los últimos años.
No ha invertido en infraestructura.
Y la demanda es cada vez más grande. Hoy todo requiere...
Claro.
Pues vos decís, hay una empresa, por ejemplo, hay una empresa... yo tengo un sueño personal, no sé si alguna vez lo voy a poder ver materializado, pero a mí me parece que este escenario, por ejemplo, es muy propicio para generar empresas tecnológicas. Pues yo digo, aquel que desarrolla una aplicación, un sistema, un software, qué mejor que abrir la ventana y encontrarse con este paisaje.
Exacto.
Y después ponerte a pensar, Silicon Valley, por decir algo. Ahora, vos imaginas.
Me gusta que son poco ambiciosos.
No, bueno, vamos despacito porque ellos empezaron de ahí.
Claro,
¿no? Pero para soñar, vamos.
Está bien.
Pero vos decís, se juntan 3-4 empresarios que desarrollan software que lo venden para el mundo, que de hecho acá hay varias personas que viven de eso. Hay muchas personas que hacen esta actividad, que venden su trabajo a otras partes del mundo. Pero vamos a decir que se crea la empresa aquí, en Bariloche hay un polo tecnológico, hay 3 empresas de primer nivel desde el punto de vista tecnológico, el Centro Atómico, INVAP, la CONEA, generan. Pero esa gente de repente un día tiene que trabajar para terminar una tarea para otro país y se quedaron sin luz, por ejemplo. Entonces dicen, y esas personas están súper informadas.
Claro.
No es que llegaron al bolsón, montaron su oficina y después se enteraron que no hay luz. Lo saben,
lo saben antes.
Antes. Entonces, ¿van a tomar la decisión de venir a invertir aquí? Por ejemplo. Bueno, y es un tema que padecemos. Sí,
pero creo que hay una realidad, que la empresa que hoy por hoy presta el servicio eléctrico no nunca deja otra posibilidad. Nosotros el año pasado padecimos la quema de fuentes y de... lo nombré todo el día hoy, me olvidé. De los UPS.
De los protectores.
Sí, de los protectores. Que todo está resguardado en los equipos en el canal, y el miércoles nos quemó el equipo de transmisión, que por suerte lo pudimos reponer por una suba y baja de tensión, y los sufrimos 5 veces a veces el corte de luz diario, o sea, no es que pasa un mes, no, todos los días se corta la luz, por horas, o va y viene, y sinceramente, nosotros vamos a empezar a tomar los recaudos para el resguardo legal de los equipos, pero vas contra una empresa que... tiene muchos inversores extranjeros, ya que acá parece que la palabra extranjero molesta. La persona que te cobra la luz es de capitales extranjeros, vos todos los meses tenés que pagarle, y si no le pagás, se lo corta.
¿Es una empresa privada?
Dersa es una empresa privada.
Sí. ¿Y es la única?
Es la única. No hay otras, están hace más de, no sé si te digo, muchos años.
Claro, hay ciudades que tienen cooperativas, como pasa en Bariloche,
pero
de las demás ciudades de Río Negro... dependemos todos de la misma empresa.
Somos rehenes de la empresa. Sí.
Igual, si me permiten, creo que también la revisión que deberíamos empezar a hacer es qué pasa con los entes de contralor. Aquellos que llegan, o sea, hoy tenemos una situación de rojo, ¿sí? De no sabemos dónde sacar energía. Que nos proponemos una planta nuclear, nos proponemos una represa, nos proponemos hasta improvisar, te diría, en la solución. Quemando más combustible, buscando las cosas rápidas. Cada uno de nosotros que vivimos de la mitad de Bolsón al sur, es probable que tengamos un generador de electricidad en casa, porque por lo menos 3 horas al día tenemos algún corte breve, media hora, una hora.
Pero lo hay.
Es típico. En invierno porque cae la nieve, en otoño porque hay viento, en verano porque hace calor, y siempre encontrás un problema. El tema es qué pasa con los centros de contador en casi todo el país. O sea, ¿son corruptibles? ¿Qué pasa con la Defensoría del Consumidor? Nosotros acá no tenemos Defensoría del Consumidor. Entonces, ¿por qué la misma Defensoría del Consumidor no hace una autocrítica y dice, claro, no tengo Defensoría del Consumidor en Bolsonaro? No estaría, no tengo que hacerme una revisión yo antes que...
Claro.
Digo, y así todo, ¿no? El ente que controla la electricidad, ahora de repente aparece con una multa millonaria de 10 millones de pesos a ERSA.
Que supuestamente la iban volcada en las boletas.
A ver, de ¿qué hacemos con 10 millones de pesos para solucionar un problema? Entonces, yo creo que la corrupción en los entes de contralor es algo que tenemos que empezar a sacar y dejar un poquito de lado. O sea, la construcción, el problema lo tenemos y alguien se tiene que sacar el problema. Ahora, que no nos vuelva a pasar, si los que nos tienen que controlar, mirar las finanzas, mirar la corrupción, mirar que se esté desarrollando, que no tenga un sobreprecio, que llegue a fin un proyecto, no los empezamos a revisar un poco, porque hasta ahora nadie dijo nada de las defensorías en general.
Claro.
Y digo, llegamos así porque nadie lo vio.
Nadie estuvo defendiendo. Estaba pensando que, con todos los obstáculos que ustedes me están contando, a lo largo de estos días he entrevistado a gente que es muy voluntariosa, que es muy emprendedora y que supera día a día estos obstáculos. Digo, pero recorro el país habitualmente, esto pasa en todo el país, pero el nivel de terquedad que veo acá es maravilloso.
Como que ustedes vienen, les pasa de todo.
Y es difícil. Lo que pasa,
pero hay mucha gente muy emprendedora.
Es emprendedora.
Pese a esto, ¿no?
Sí, sí.
¿Le puedo dar un dato? Yo le quiero contar al país lo que yo pago de internet y cuánto tengo.
A ver,
este Osvaldo me dice, ¿cuánto pago de internet? Yo pago 1.000 pesos de internet por 2 megas de bajada y 0.25 de subida.
Tras 3 años.
Bueno, para imagínese lo que es ver una película para adultos.
Nosotros pagamos arriba de 15.000 pesos por 5 cortes al día.
Cuando veo la publicidad de Buenos Aires que me dice 1.000 megas, claro, por no ponerle un nombre, yo me están jodiendo. Bueno, si no tenemos percepción.
¿Y ahora que te traiga unas pornos y las
miradas? Sí, por favor, quería decir eso, pero no tenía cómo.
Por ahí más fácil que la más que
tengo. Bueno, es el... A ver, ¿te acordás que ayer estuvimos hablando sobre la línea sur?
Sí.
Bueno, vos imaginate
que... La línea sur, que contémosle a los oyentes de todo el país, es la ruta que va de Bariloche a Viedma, ¿no?
Exactamente.
Que lleva años la gente esperándolo y la están haciendo por fin. Y que es una ruta que va a permitir la vida de un montón de localidades que están agonizando.
Bueno, la relación que decía Rodrigo de lo que podés encontrar en Buenos Aires, incluso a un menor costo de lo que nosotros pagamos acá por internet, es más o menos la misma relación que nosotros podemos tener con muchos lugares de la línea sur. Yo te voy a contar un caso, por ejemplo, el sistema médico de la provincia de Río Negro, lo que hace referencia a recetas, a pedidos, al funcionamiento de cada uno de los hospitales, funciona o se maneja por internet.
Claro.
Bueno, hay hospitales en la línea sur que no tienen internet. Hasta hace muy poco, ahora se ha generado, a través de una empresa provincial de tecnología, se ha generado una red propia para algunos lugares. En el caso de la localidad de Ñorquingo, que está aquí a 90 kilómetros, el director del hospital tiene que venirse al hospital del Bolsón para que desde aquí hagan el pedido de suministros para el hospital, porque él en algún momento lo vi usando su instituto, el pendrive, ¿te acordás de las empresas que prestaban servicio? Era de él, era personal. Y bueno, cuando encontraba señal de celular, lo utilizaba y podía despachar el correo, pero si no...
Bueno, yo hago el programa, lo solemos hacer desde distintas ciudades del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, hemos estado en esas dos ciudades, pero en el litoral, en el centro, y esta transmisión que ustedes están escuchando, que están escuchando por teléfono, es porque el internet de la zona es mala. Digo, el trabajo de Claudio García y de Andrea Salazar ha sido maravilloso estos 3 días, lo quiero remarcar, porque estuvieron trabajando mucho para poder hacerlo, pero es de la única localidad del país en donde no puedo transmitir por internet.
Qué orgullo, gracias.
esto es simplemente...
Lo nuestro siempre es muy artesanal, y más acá en el
como lo dulce.
Acá no, somos artesanas.
Claro, pero digo, pero
bueno, pero también hay que ser sensato y decir que nos pasa que vos, cuando escuchás que van a hacer un puente de 15 millones, 20 millones y no pueden cubrir necesidades básicas como esta. Entonces, creo que también hay que decir que me parece que hay gestiones o hubo donde se invierten en cosas que realmente a la gente no le interesa y que no pueden cubrir ni siquiera una necesidad básica, como por ejemplo que no se nos corte la luz. O sea, porque si vamos, nosotros podemos ir como consumidor contra la empresa, pero me parece que la empresa también viene, o sea, el Estado o el que está arriba nuestro como señor Estado, tiene que también que marcarle cuáles son los puntos. Pero
sí,
bueno,
pero como decía Rodrigo, ¿no? Recién hablando de...
Creo que eso también es parte de lo que padecemos acá.
Pero está, digo, estoy acá en la comarca, estuve 3 días hablando de las cosas maravillosas que se hacen acá. Me parece también bastante lógico y sano que también podamos hablar claramente de las cosas que faltan, porque digo, son solamente cosas que faltan.
Sí.
Hay decisiones que hay que tomar, dinero que hay que traer para hacer cosas, digo, y todo sería mucho mejor.
Es un contraste, está claro que como cualquier sociedad hay cosas buenas y malas. No hay, creo que, sociedad que tenga todo bueno, ni sociedad que tenga todo malo. En nuestro caso, no es una realidad de la comarca ni del Bolsón, es una realidad de gran parte de la Patagonia, diría. Ahí, imagino que tomar decisiones, desde luego, como dice la colega, en varios aspectos, decisiones de los gobiernos. Esto no es un problema de un gobierno o de otro, es un problema estructural, quizás, de la política de todo este sector del país. También hay que tomar decisiones desde la sociedad, bueno, abrir a la posibilidad de que haya inversiones. Esto, digamos, nosotros no vamos a tener el internet o la internet que tenemos en Buenos Aires si hay, no hay una empresa acá que quiera invertir.
No
la vamos a tener.
Una
esta es la realidad.
Dónde montarlo.
Claro. Eso supone colocar antenas. Hubo cuestionamientos en algún momento cuando la empresa Movistar quiso poner antenas aquí. Hubo gente que se quejó, bueno, no se puso la antena, y hoy mucha de esa gente quizás se queja porque no tiene conectividad, por ejemplo.
Me hubiera dejado por una antena.
Pero, digamos,
que nada más lo terminamos afectando entre todos.
En ese equilibrio...
Una antena menos significa un montón para todos.
Y una antena
como que mucho egoísmo.
Claro, y no te quiero decir, que vengan y pongan todas las antenas que destruyan el país, que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, tenemos que encontrar...
punto
puertas de equilibrio,
¿no? Sí, porque nosotros, si bien padecemos cosas como todos los lugares, somos un lugar privilegiado porque
totalmente,
creo que abrir la ventana
totalmente.
Y no en cualquier lado tenés este paisaje.
No, esto es en realidad todo lo que digo es envidia.
Si bien existen personas que o momentos determinados donde se suceden determinadas cuestiones, hay que destacar también que Bolsón, yo que vivo hace 7 años, lo encontré así.
¿De dónde venís?
Del Valle. Es un lugar totalmente saludable y con personas que realmente la luchan y la pelean en todo lo que es ambiental, que tienen proyectos inmensos en la cabeza, pero bueno, no tienen ni el apoyo, ni el espacio, ni el lugar para llevarlos a cabo. Y creo que dentro de lo que es Bolsón, es muy rico en todo eso. Yo creo que la gente viene y se queda enamorada es más, sin ir más lejos, me pasó que vino una familia mía de Neuquén y justo yo había comprado una pizza, te voy a decir, una pavada, integral, con verduras y semillas, y me la miraba y dijeron, yo no la como, y cuando la probaron quedaron encantados, y dice, nunca comí una pizza y no me cayó pesada, o sea, tiene cosas como
porque
muy productivas.
Porque sos una drogada,
claro, viste, al final tenía razón, Pablo.
Yo no quería que me saque la
pizza. Te saqué la pizza, eso.
Pero bueno, tenemos todo, tenemos muchas cosas buenas.
Claro. Sí, evidentemente.
En el fondo.
No, y eso quedaba absolutamente claro. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, Eugenia Carrizo, Romina Vos-Rost, Adrián Moreno y Rodrigo, bueno, Adrián Moreno, que es de la casa, y Rodrigo Sotomayor.
O sea, no me agradeces.
No,
vos
no,
estás acá porque vos lo
agradeces.
No podías decirme que no. Pero, les agradezco mucho que hayan estado acá. Me gusta mucho que entre colegas de distintos medios podamos charlar y encontrarnos. Y supongo que ha sido muy interesante para muchísima gente y también para ustedes. Así que, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a Buenos Aires, que hay una tanda por hacer todavía. Adelante por acá.